Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un programa más de nuestro, un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, aquí en la Radio Pinamar, y en compañía de mi hermano Andrés y Pablo en la sala de sonido. Vamos a comenzar y primero saludando a mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andrés?
Muy bien, Carlitos, muchas gracias, contento. Estábamos comentando que hoy día nos toca ya el capítulo número 71
del programa.
Del programa.
Así es.
Exactamente.
Increíble, ¿eh?
Increíble. Así que, bueno, hoy día nos toca leer Mateo, capítulo 17, versículos 14 al 21. Y vamos a estar dividiendo esa lectura, digamos, en dos.
Ya. Así es. También con todo lo que significa. Lo extenso de este capítulo 17, que se inauguró con un evento sobrenatural como la transfiguración. Vamos a estar viendo también, si es que alcanzamos, aunque no creo, la segunda sección que va desde el versículo 22 hasta el 27, y ahí concluye el capítulo. Damos lectura entonces a Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Respondiendo Jesús dijo: Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais la fe de un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno.
Así es, muy bien. Este segmento, si tuviese un título en general, podríamos llamarle La fe puede mover montañas, o el poder de la fe, por así decirlo. Uh-huh. Porque justamente lo que hemos estado leyendo y lo que vamos a leer a continuación es básicamente una preparación por parte de Jesús hacia sus apóstoles, sus discípulos. Y en este segmento, ¿cierto? Jesús, que es muy práctico, aprovecha una situación de algo que ocurre para enseñarles, en este caso, sobre la importancia de la fe y sobre el poder de la fe. Uh-huh. Y es así como nosotros podemos ver, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Muchos ejemplos de fe. Por ejemplo, tenemos en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 13, versículo 13, cuando el pueblo de Israel manda a una comitiva, ¿cierto?, a explorar la tierra que ellos querían invadir. Y bueno, básicamente la mayoría de los que viajó, digamos, dijo que era hermosa la tierra, era muy buena, pero que no iban a poder enfrentarse a los habitantes de ese lugar, ¿cierto? Y Caleb en ese versículo dice: Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces, ese es un ejemplo de fe.
Así es. Aquí, bueno, tendríamos que nosotros comenzar haciendo un poco de introducción desde el punto de vista de la situación que está viviendo Jesús. Como lo hemos visto a lo largo de todo el Evangelio, la presencia de Jesús inmediatamente concitaba grandes multitudes de gente que veían por las más distintas razones, ¿no es cierto?, acercarse a Jesús. Lo que sí era cierto es que donde él estaba ya lleno de gente que quería ver o verle o tocarle o recibir algo de él. No es la excepción, llegan a este lugar, ¿no es cierto?, y hay un gentío. Sin embargo, una vez más vemos aquí y comenzamos a ver el proceso que ese gentío seguramente estaba apretujando a Jesús, como era habitual en las escenas que nos muestran los evangelios, pero de en medio de esa multitud se abre paso este padre venciendo la barrera física de lo que significa verdaderamente estar en medio de una multitud y tratar de acceder a la persona que es el centro de atención. Bueno, este padre se acerca, llega, se atreve y lo primero que vemos es que se arrodilla. Eso significa que ya hay un reconocimiento, hay una humildad, hay una entrega, una búsqueda en humildad de Jesús. Y lo que pide, él pide por su hijo, que dice que sufre una enfermedad que la Biblia describe como lunático. Y que sabemos que efectivamente era producto de la actividad demoníaca que estaba dentro de este joven.
Sí, fíjate que estuve viendo, Carlitos, que esa palabra en griego es selenia somai. Y básicamente es una palabra compuesta porque y tiene que ver justamente con la luna. Cuando uno dice lunático, es casi una traducción palabra por palabra de esa palabra en griego. Porque antiguamente había una creencia de que las
los
personas
ciclos de la luna, sí.
Y que algunas personas se comportaban de manera extraña en algunas según algunas posiciones
o fases de la luna.
Fases de la luna, porque la luna veían que afectaba las mareas, entonces pensaban que también la luna afectaba a estas personas y que por eso ellas se comportaban de esa manera. Y de ahí
sí,
viene
no
la palabra.
Olvidemos que la mitología lunático también habla de este caso del hombre lobo, que cuando hay luna llena, entonces se transforma. Entonces hay toda una conducta, claro, al respecto.
Pero en general, en las culturas del mundo, digamos, existía esta palabra, digamos, ¿eh?
Sí.
una palabra que quería decir que eran personas que se veían afectadas por la luna y empezaban a tener un comportamiento extraño que no corresponde.
Yo también estuve buscando en relación a eso, no en esta oportunidad, pero anteriormente lo había visto y algunos lo comparan por el hecho de esta descripción que hace que algunas veces cae el fuego y otras veces cae en el agua. Y lo asociaban, entre comillas, con lo que hoy día un poco nosotros conocemos como esta bipolaridad, que de repente están en un estado y de repente están en un estado de jolgorio y después están en un estadio, claro, en un hoyo profundo. Aunque seguramente la situación de este hombre, efectivamente, él se tiraba al fuego y al agua físicamente.
Sí, eso ese denota, a pesar de las posibles interpretaciones del pasado, sí. Uno al estudiar la palabra original y el comportamiento, el contexto, uno sabe que no es. Por ejemplo, en inglés, en la versión de la King James, claro, dice epilepsia, epiléptico. Lo traducen al inglés, digamos. Pero uno leyéndolo se da cuenta que no es.
No era epilepsia.
No era epilepsia.
Sí, bueno, ahí tendríamos que hacer un estudio ya más acabado acerca de cómo diferenciar la actividad demoníaca propiamente tal de lo que puede ser efectivamente una enfermedad real, ¿ya? Aunque ambas situaciones tienen un componente que no viene de Dios, ¿no es cierto? Vamos a encontrar efectivamente que la Biblia en algunos casos, ¿no es cierto?, hace la diferenciación de una actividad directamente demoníaca y otra que efectivamente eran enfermedades. Jesús, cuando se habla de los milagros y prodigios que él hizo, se lee por separado, ¿no es cierto?, esta situación de endemoniado, enfermo, ¿cómo es lo que usa? Bueno, hace la diferencia de
entre una enfermedad
y una posesión demoníaca.
Exacto. Ahora, lo interesante, como decías tú, Carlito, es que una vez más vemos acá a una persona que se arrodilla ante Jesús, digamos, es decir, le está entregando reverencia, le está entregando adoración, te fijas tú, le dice Señor, como Señor, como su dueño, digamos.
Quien, ni siquiera lo llama Rabí.
Exactamente, sino que es Señor. Entonces, y Jesús lo acepta. ¿Ah? Entonces, una vez más, demostrando que
Él es Dios.
Que Él es Dios también. Dios Hijo, pero Dios también. Pues, Dios. Y lo acepta. Cualquier otro apóstol.
Él hubiese dicho, levántate, no tienes que postrarte.
Exactamente.
Exacto.
Los apóstoles, los discípulos, hasta los ángeles, le decían a las personas, no te arrodilles, levántate.
Esta es una cosa increíble, Andrés, porque lo vemos esto no solo acá, sino que en todas las escenas y gran parte de la que hemos revisado, vemos esta investidura de Jesús aceptando completamente la adoración, ¿cierto? Que se postren delante de él, que le rindan adoración. Y uno no puede evitar pensar, por ejemplo, en cómo es la doctrina tan torcida, por ejemplo, los testigos de Jehová que dicen que Jesús es solamente Dios. Cuando ocurre eso que, o sea, que Jesús no es Dios, que es un ángel o el principal, después lo asocian con el arcángel Miguel al final en el libro Apocalipsis, pero el tema es que es tan claro, tan marcadamente clara la diferencia entre el encuentro de los seres humanos con ángeles y el encuentro de seres humanos con Jesús. Los ángeles no aceptan adoración y Jesús no solamente la acepta, sino que la recibe y responde en función de esa adoración.
Y dice, tus pecados te son perdonados.
Exacto.
Como vimos hace un poco versículos atrás. Bueno, lo interesante sobre esta persona que aparece como lunático, digamos, es que en el paralelo, que es Marcos 9:17, dice además que tiene un espíritu mudo. Y Marcos 9:25, un poco más adelante, Jesús dice de que es mudo y sordo. En el libro de Mateo, lo que estamos leyendo nosotros ahora, ¿cierto? Como mencionabas tú, Carlito, dice que cae en el fuego y también en el agua. Es decir, este espíritu lo lanza a la persona, digamos, que está siendo poseída. El espíritu lo lanza para destruirlo. Esa es su intención.
Su propósito,
fijas tú. Entonces, de ahí viene que nosotros podemos ver que era un descontrol, pero muy severo, ¿cierto? Y para colmo, en Marcos 9:21, el padre dice que era así desde que era niño. Es decir, ya tenía toda una vida esta persona viviendo con este demonio al interior, uno o más, no sabemos, ¿no? Pero que no solamente se comportaba de manera extraña, sino que además trataba de terminar con la vida de esta persona, digamos, desde pequeñito, digamos. Entonces, es una situación muy extrema, muy complicado. Por eso la desesperación también del papá al ver esto. Y ahora uno se pregunta, Carlito, ¿qué es necesario para que una persona sea dominada por este tipo de demonios? ¿O cuándo las personas son vulnerables a ser, por así decir,
poseídas
por un demonio?
Bueno, la escritura no nos entrega datos muy, muy claros, porque normalmente, como en este caso, no se habla de la actividad que realizaba el niño o sus padres para que un demonio llegase a tomar posesión de este niño desde que era pequeño. El endemoniado gadareno, nosotros vemos la escena ya del endemoniado en esa condición, ¿no es cierto?, y que corre donde Jesús, pero tampoco sabemos si él practicaba la brujería o algún tipo de actividad que, como se dice, abriese las puertas a la posesión. Pero lo que sí tenemos claro es que, en primer lugar, toda persona que no está con Cristo, que no es un hijo de Dios, que no tiene el sello del Espíritu Santo, es factible de ser poseída por un demonio. Eso es la primera máxima. Lo segundo es que siempre Jesús nos recomienda no intervenir con las tinieblas. Por eso dice que nosotros no tenemos la lucha con ellos desde el punto de vista de enfrentarlos, sino que lo que debemos hacer es reprenderlos y, sobre todo, escapar de las tentaciones que vienen a nosotros. Eso en el caso del cristiano, que no puede ser poseído por un demonio. El cristiano puede ser influido, ¿no es cierto? Puede a través de tentaciones, de este tipo de cosas, pero no puede ser poseído.
Claro, hay que recordar que un cristiano, en el
estricto rigor, es posesión de Dios.
Exactamente, o sea, quien está dentro de
es esa, el Espíritu Santo.
Es el Espíritu Santo. El problema del cristiano es que no se deja gobernar.
Claro.
Por el Espíritu Santo, te fijas tú, y es una lucha, y es nuestra lucha diaria, digamos, entre la carne, que tenemos todos, ¿cierto?, y el Espíritu que nos ha dado Dios. Pero en estricto rigor, quien mora en nosotros es el Espíritu Santo. Por ende, el espacio, entre comillas, ya está siendo ocupado. No puede venir un demonio y alojarse en un cristiano. Por eso es lo que dices tú, digamos.
Exactamente. Ahora, el tema de la gente que no tiene al Espíritu Santo morando en él, como digo, la primera máxima que nosotros debiéramos saber es que efectivamente cualquier no cristiano puede ser poseído por demonios. Somos, en definitiva, vulnerables a eso. Ahora, los niveles de vulnerabilidad, por supuesto que van a ir en directa relación con prácticas que pudiesen eventualmente generar un contacto más directo con estos demonios. Hay una serie de teorías al respecto. Pero el tercer punto sería efectivamente que la voluntad de Dios no puede ser violada. Entonces, aun cuando un no cristiano es vulnerable y es factible, a diferencia del cristiano que no es factible, la voluntad, estos demonios están bajo la autoridad definitiva o final de Dios. Porque nosotros tenemos pasajes en el Antiguo Testamento donde Dios mismo usa demonios, por ejemplo, para engañar a reyes, ¿cómo se llamaba este rey que dejó, se colocó la armadura? ¿Acab? No fue Acab. Acab, el rey Acab, ¿no es cierto? Que el profeta de Dios le decía, no vayas a la batalla porque vas a morir, y él no quería eso, y finalmente se inventó su profeta que le dijo, no, anda nomás porque vas a ganar. Y para incluso engañar al ejército contrario, él se vistió como otro general. No se puso sus ropas reales. Sin embargo, un demonio guió una flecha, la flecha que finalmente lo mató y entró justo por la única rendija que tenía su armadura. Entonces, vemos ahí que en definitiva hay una potestad también, como por supuesto debe ser, de Dios sobre eso.
Claro, Dios permite.
Dios permite eso. Lo que podríamos decir nosotros es que las prácticas ocultistas de alguna manera abren todo un espectro. Pero, si nosotros nos vamos a la línea de cómo es, eso sería como lo evidente, pero tenemos también que Satanás se viste como un ángel de luz y por lo tanto dice que sus agentes actúan y operan de la misma manera, lo que significa que nosotros perfectamente podemos encontrar demonios en el catolicismo romano y me imagino yo que debe ser la institución más endemoniada de la tierra. Y así con los mormones, los testigos que daban, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, sea que venga de las tinieblas, porque para mí en lo personal aquí se habla de satanismo cuando viene un grupo de rock pesado, ¿no es cierto?, que invoca al diablo y que salen con las poleras con la cruz al revés. Entonces, pero yo le digo, el satanista más grande está en Roma y se llama Francisco, pero se disfraza como un ángel de luz. Así es como actúa Satanás. No digo que estos rockeros no estén invocando al diablo, pero digo que no nos dejemos engañar por las apariencias, porque sí, finalmente todo lo que se levanta en contra de Dios,
uno tiene que poner mucha atención.
Así es.
Mira, yo, me pasa a mí, por ejemplo, de repente con las canciones, que uno escucha una canción súper bonita pero no pone atención a la letra.
Claro, y aquí no estamos hablando de que el diablo es magnífico y uno, con el disco al revés.
Pero hay canciones que pueden sonar muy melodiosas, suavecitas, por así decir, pero cuya letra es absolutamente satánica. Y tú puedes tener otras canciones. Mira, por ejemplo, caso bien, bien puntual, Iron Maiden, grupo Iron Maiden, la canción 666, el número de la bestia. Si tú lees la letra, digamos, es absolutamente bíblica.
O la famosa esta del Hotel California, que es una cuestión de que ahí el Anton Sandor Lamennon escribió la Biblia satánica. Claro, si Satanás no necesita tener su Biblia, es una estupidez. Satanás tiene...
Pero en el fondo,
su morada allá en Roma, en el Vaticano.
Cualquier cosa que vaya en contra de la palabra de Dios.
Exactamente.
Es obra de Satanás.
Exactamente.
Entonces ahí uno tiene que estar atento.
Por eso es que cuando dicen, oye, no, hay que tener cuidado con el satanismo. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, o sea, esa máxima de que todo no cristiano es factible y vulnerable a la actividad satánica, es una realidad. Y esto puede venir de una procesión, de una misa, de la participación en actividades masónicas, cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios. O sea, no tenemos nosotros tampoco el poder, eso es lo que quiero también, para invocar cosas. Las cosas que ocurren es porque Dios también las permite
que ocurra.
Y son cosas sobrenaturales.
Sí, en Tesalonicense dice que Dios mismo va a enviar una gran desilusión, para que aquellos que están en pecado peguen aún más todavía y caigan más en pecado. Bueno, en el versículo 16 leemos, digamos, de que los discípulos de Jesús no habían podido sanar a este niño, ¿eh? No habían tenido la capacidad de sanarlo, digamos, y eso es gran parte del conflicto. No solamente que el niño estaba endemoniado, ¿cierto?, y que llevaba muchos años así, sino que los discípulos, los apóstoles, los que habían recibido poder de Dios en los capítulos anteriores que habíamos leído, ¿cierto? No pudieron contra este niño en particular.
Eso es importante, lo que dijiste también, por el hecho de que los discípulos, lo que va a decir aquí Jesús acerca de la expulsión de demonios, está circunscrito a lo que era la actividad que los mismos discípulos habían recibido de manera delegada, el poder delegado este para expulsar demonios. Entonces, es Jesús el que les dio ese poder de manera delegada solamente a ellos.
A ellos.
Solamente a ellos. Y es a ellos el que les faltó la fe en ese momento.
Sí, en Marcos 6:13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, esa es una, como dices tú, un poder, una promesa que ellos recibieron. Nosotros lo leímos en Mateo 10:8, ¿cierto? De poder sacar demonios, digamos, ¿ah? Dentro de otras cosas. Pero aquí fallaron. Aquí fallaron. Y ese es como el aprendizaje, lo que ellos deben sacar provecho, digamos, de estos versículos.
Uh-huh. Así es. Vamos a una pausa musical y regresamos enseguida. Estamos de regreso y, bueno, este es un pasaje de esos que nos invita a profundizar un poco más por el hecho de que son escenas que llaman la atención a nosotros, por ejemplo, de este endemoniado o de este joven, ¿no es cierto? Endemoniado finalmente porque Jesús reprende al demonio que está dentro de él. Vemos la acción del Padre de manera desesperada llegando donde Jesús, pero previamente habiendo pasado por sus discípulos y encontrando que efectivamente los discípulos fueron incapaces de solucionarle el problema, por así decir. Y vemos por otro lado también la actitud de Jesús o la respuesta de Jesús, diríamos en términos chilenses, choreado.
Totalmente desilusionado, hartado, digamos. ¿Ah? Versículo 17. ¿Qué es lo que dice Jesús? Dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Son palabras duras, digamos, y son palabras que también nos llegan a nosotros, Carlito, porque nosotros también somos faltos de fe. O sea, si hay algo que nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento respecto a los discípulos, ellos tenían ese problema, pues. Tenían poca fe, digamos. Y esta no es la primera vez que Jesús los
reprende por su falta de fe.
Exactamente. Mateo 6:30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dice.
Exacto. Tenemos, ¿ah? Bueno, la escena de Lucas también donde están en la tempestad y Jesús está ahí durmiendo. Y empiezan a gritar y Jesús le dice, ¿por qué?
¿Por qué teméis, hombre de poca fe?
Hombre de poca fe, claro.
¿Ah? Mateo 14:31 también. Pedro se está hundiendo en el agua cuando trata de ir hacia donde Jesús, ¿cierto? Caminando sobre el agua. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, es un problema que ellos tienen permanentemente. Y que aquí ya Jesús los confronta, digamos, y es algo para nosotros también, que muchas veces nos falta, somos faltos de fe, digamos.
¿Qué sería entonces? Bueno, nosotros sabemos que existe un pasaje entero de la Escritura en Hebreos 11 que nos habla de los hombres de fe, de los héroes de la fe, y principalmente lo que aprendemos de ahí es que efectivamente estos hombres creyeron a Dios y lo hicieron. Por ejemplo, cuando Pedro va caminando, él comienza bien, pero ¿cuándo es que falta su fe? Cuando él cree, o mejor dicho, deja de creer quién es Jesús. En cambio, los profetas en el Antiguo Testamento no tenían dudas de que era Dios que les estaba hablando. Entonces, ellos, aquí hay una cosa que se produce también que tiene que ver efectivamente con la palabra de Jesús como efectivamente la palabra de Dios.
Es que eso es, Carlito, en el fondo, ¿qué es tener poca fe? Tener poca fe es cuando usted, hermano, hermana en Cristo, cree en Dios solamente cuando tiene algo en su mano, cuando las cosas van bien y usted cree en Dios. Y un poco como nosotros vimos cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, digamos, cuando empieza a haber una dificultad, ¿qué es lo que ocurre ahí? Y ahí hay algunos que pierden su
desertan.
Y eso no son cristianos.
No son cristianos,
exactamente. Eso queda súper claro, no dan fruto. Por lo tanto,
bueno, este no tema, es por tema, ejemplo, menor de lo que tú estás hablando, es el paradigma del ateo, el que sujeta la existencia, por ejemplo, de Dios a situaciones que juzga que debieran ser de otra manera. Entonces un ateo dice, bueno, si Dios existe, ¿por qué permite que mueran niños en Siria? ¿Por qué permite que se ahoguen? ¿Por qué esto? ¿Me entiendes? Entonces, según la concepción que ellos tienen, Dios debiera obrar de manera distinta o hacer cosas de manera distinta. Lo que es eso, es primero que nada, es una ignorancia de quién es Dios. Segundo, una ignorancia de la palabra de Dios, porque tener fe es creer lo que dice la palabra de Dios. En el caso que estamos viendo, Jesús es Dios. Por lo tanto, si Él decía, sale de Él, ven, camina sobre el agua, iba a suceder. Porque
Cálmate, tormenta,
iba a suceder. Ellos tenían que creer en eso. Lo que pasa es que los discípulos estaban nublados por la humanidad también de Jesús. Y aunque reconocían que Jesús era su maestro, era todo, pero todavía no habían llegado al punto de asimilarlo realmente como Dios. Bueno, esto no ocurre hasta la resurrección y específicamente hasta el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo.
Exactamente, a morar en ellos. Pero en el fondo, ¿cuál es la gran fe? ¿Cuál es la buena fe, digamos? Es cuando yo digo, sí, yo voy a creer en Dios, voy a creer en su palabra, cuando esté en medio de la tormenta, cuando esté pasando por problemas económicos, cuando esté pasando por problemas de salud, cuando esté pasando por dificultades en el trabajo. Entonces, si yo, a pesar de eso, sigo creyendo en Dios, sigo creyendo en su palabra, ahí estamos hablando de fe.
Incluso va más allá. Porque no hay promesas de Dios en relación a que se van a solucionar todas nuestras dificultades. No. Él dice que va a usar toda dificultad que permite.
Ese es un tema, Carlito, porque tampoco queremos sonar
como
estos chantas que dicen que no, tú por con fe favor. Vaya a tener el Mercedes, con fe no, vaya a tener
el trabajo
soñado.
Es fe en la palabra de Dios, en que en la persona de Dios, en la palabra de Dios, en los propósitos de Dios, aun cuando nosotros no entendamos o aparentemente nos veamos perjudicados. Está la escena en el libro de Daniel, de los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que se ven enfrentados a un dilema que es muy actual también bajo el tipo de cultura católica que vivimos. Se les pide a ellos postrarse y adorar una imagen del rey, una imagen del rey Nabucodonosor, ¿no es cierto? Y todo al sonido del tamboril, como dice la escritura, tenían que postrarse y ellos no se postran. Entonces, Nabucodonosor...
Y los van a sacrificar.
Los van a sacrificar, los confrontan primero, pero la respuesta de ellos es maravillosa, porque justamente dice, no nos vamos a postrar, Dios puede salvarnos de esto.
Sí, mira.
Pero si no nos salva...
Correcto.
Tampoco lo haremos.
Sí, mira, Daniel 3, 16 y 17, se dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y como dices tú, y si no, no nomás, pues, es la voluntad de Dios.
Claro. El que muramos incinerados no mueve a Dios de su lugar, ni ha cambiado las promesas de Dios.
Job 13.15 también dice algo semejante. Dice, he aquí, aunque él, refiriéndose a Dios, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Esa fe en Dios, esa es la fe verdadera, digamos.
Exactamente.
O sea, yo estoy dispuesto a aceptar las consecuencias sean cual sean, pero mi fe está puesta en Dios.
Dios, sí. Ese es el concepto de fe. Hay toda una apología de la fe torcida que justamente hace relación con la carnalidad de los seres humanos. Les piden o entregarse a una fe en que van a obtener algo, ¿no es cierto? Desde el punto de vista material, sobre todo a través de esta famosa y torcida doctrina de la prosperidad, donde incluso ya se introdujeron y son parte de este show todos estos movimientos de declaración, donde la declaración positiva, que se llama, es como cuando uno dice no me duele, no me duele, no me duele, y casi como por un autoconvencimiento va a suceder, digamos, lo que estamos pidiendo.
Como el libro El Secreto.
El Secreto, claro.
Un libro, un video, página web, todo comercializado. Todo,
exactamente, digamos. Millonario.
Absolutamente millonario. Ellos son los que se enriquecen, pero le dan a la gente este falsa esperanza, digamos, de que si tú lo crees, te va a llegar.
Y es lo que en definitiva se en mayor o menor medida se promulga en nuestra cultura exitista del día de hoy. Tú todo lo puedes, tú eres capaz de todo, tú no tienes límite. Entonces, todo eso empuja al ser humano, que es todo lo contrario, no lo puede todo. De hecho, es muy poco lo que podemos. En segundo lugar, ¿no es cierto? No somos invencibles, ¿ya? Somos falibles, estamos llenos de necesidades, y por lo tanto es una mentira, es una quimera lo que nos tratan de vender, ¿no es cierto?, en función de esta política de exitismo que existe en todo nivel.
Y lo que dijo Jesús también. Retó al apóstol Pedro, porque le dijo, porque estás poniendo la mira no en las cosas de Dios, estás poniendo en la carnalidad.
En la carnalidad, claro.
Y todos estos movimientos llaman a la carnalidad. No dicen, oye, enfócate en ser más manso, enfócate en ser más humilde.
No,
están hablando de cosas netamente
materiales. Claro, ¿dónde está tu fe? Muchos aluden también incluso a torcidamente a versículos donde dicen, bueno, como el pastor imita la fe del pastor, y estos pastores son verdaderos mercenarios de zánganos de la economía, exprimen a las ovejas para su propio beneficio. Entonces ellos dicen, mira, tú tienes que imitar mi fe, yo era lustrabote y ahora soy empresario, y esto ya.
Entonces, tú también puedes.
Tú también puedes. Si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer conmigo, contigo. Y toda esta cosa que en definitiva hace que la gente se envuelva en una carnalidad y en una espiral de ambiciones espantosas, porque nunca nada es suficiente. Yo lo escuché, así que no me lo contaron. También uno de estos pseudo pastores, apóstoles hoy día, ¿no es cierto?, que él dijo que no estaba dispuesto a bendecir ninguna casa que fuera inferior a 2.000 UF. Pues, no me acuerdo si eran 2.000 o 2.500 UF, pero
precio en el fondo.
Precio. Entonces, o sea, el que tiene una casita de 1.600, 1.300 UF, no tiene bendición. Entonces,
de tantos metros cuadrados para arriba, bendigo casa.
Claro, porque entonces esa es una señal de fe, de éxito, de...
Pues el Señor basura. Dice, eso es carnalidad nomás, y es alimentar la carne. Ahora, los discípulos le preguntan a Jesús en el versículo 19, ¿cierto? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el versículo 20, Jesús le dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, digamos. Entonces, hay varias cositas ahí. Una es el tema del grano de mostaza, que Jesús lo toma en más de una ocasión, digamos, como ejemplo del grano de mostaza, como algo muy pequeño, muy, por así decir, humilde, muy insignificante incluso, de pequeño tamaño. Y lo otro es cuando tú le dices a un monte que se mueva, digamos, también era algo de la época, digamos, era como algo común decirlo. No es que Jesús se le ocurre usar ese ejemplo. Alguien decía, no, hay que mover una montaña. Era, por así decir, un dicho, como que era una misión imposible, digamos. Entonces, lo que está diciendo Jesús acá nos está demostrando y nos está enrostrando, digamos, la poca fe que tenemos todos.
Y vuelvo a insistir, la poca fe en su palabra, en quién es Dios, en las promesas que Dios tiene para nosotros en su escritura, la cual la mayoría de ellas, dice, están en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, ni los ladrones pueden hurtar. Entonces, es un tema que da para mucho. Hay mucha, mucha información torcida, mucha manipulación al respecto de esto con el tema de la fe. En fin, es todo un mercado, si pudiéramos decir, que se ha construido en torno al concepto de la fe.
Se ha distorsionado.
Distorsionada, claro, distorsionada. Ah. Entonces, uno tiene que aprender lo que la Escritura dice. Aquí los tres jóvenes nos dan una lección maravillosa de lo que es tener fe en Dios, en la palabra de Dios y en quién es Dios. Ellos tenían fe. Ellos no estaban leyendo en ningún tipo de escritura al respecto, sino que ellos sabían quién era Dios y estaban ahí y sabían que Dios tenía el poder de sacarlos completamente libres de ahí, como lo hizo, ¿no es cierto? Pero ellos, antes de entrar al horno, no sabían que iba a suceder eso. Ellos tenían fe de que podía suceder, pero también tenían fe de que si no sucedía, Dios es Dios.
Dios es Dios. El mismo Jesús, nuestro ejemplo.
Así es,
si es posible. Oró tres veces a Dios, diciéndole, si es posible, quita de mí esta copa. Yo no quiero morir crucificado, no quiero pasar por este sufrimiento. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dice el Padre.
Exacto, entonces sujeta su fe a la soberanía de Dios. A la soberanía de Dios, porque yo tengo que tener fe en la soberanía de Dios. Tengo que tener fe en la palabra de Dios, tengo que tener fe en quién es Dios. Cuando digo Dios es todopoderoso, es eso, es todopoderoso. Pero en su soberanía, Dios va a permitir que mi vida sea probada, que nosotros tengamos dobleces, en definitiva, en el cual nos vamos a encontrar en situaciones dificultosas. Sin embargo, Jesús mismo dijo, en Juan 16:33, dice, en el mundo van a tener aflicción. O sea, es una promesa, ni siquiera es un quizás, es una promesa. No. Y dice, pero confíen, que es sinónimo de decir tengan fe, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cómo es que por un lado dice, porque lo que estaría esperando la gente es que le dijeran confíen, nunca les va a pasar nada en el mundo porque yo estoy en control? No, tenemos la escena de Pedro con Jesús, cuando Jesús le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte, y Pedro dice, chuta, me imagino, ¿qué le respondiste? Y Jesús le dice, yo le he dicho, hazlo nomás, pero estoy orando por ti para que no te falte tu fe, para que tú no dejes de saber y confiar en mí a pesar de lo que estás viviendo.
Exactamente, el Señor trabaja de una manera bien especial con sus
Mira,
hijos.
Mira, yo te puedo decir, la experiencia es decir, la experiencia bíblica nos muestra que la fe se muestra y brilla como el oro, más, mucho más, cuando los personajes no reciben lo que están esperando, ¿no es cierto? Que cuando reciben lo que, entre comillas, están esperando.
O no lo reciben inmediatamente. Oye, eso nos lleva al último versículo, que es bien particular, porque dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y es bien particular porque hay varias Biblias, digamos, que no tienen este versículo. Y gracias a Dios, digamos, hoy en día tenemos, y eso es lo que mucha gente no sabe, tenemos miles de copias del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo. Y en los manuscritos más antiguos y los que están, por así decir, mejor preservados, digamos, se ha descubierto de que este versículo no estaba. Y que probablemente lo que ocurrió es que alguien lo copió a partir de Marcos 9:29, que es el paralelo, que dice, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Marcos 9:29. Pero nuevamente, si uno va a buscar los manuscritos más antiguos, digamos, se da cuenta que también está levemente modificado esto, porque dice, este género no puede salir sino con oración. Ahí terminaba, digamos, ese versículo, digamos. Y después, al parecer, en los primeros siglos de la iglesia primitiva, querían darle mayor énfasis al tema del ayuno. Y lo que nosotros leemos, digamos, y hemos leído antes, es que Jesús les dice que ellos no ayunaban. Los discípulos no ayunaban porque estaban con el novio. Entonces, probablemente alguien introdujo esto, y eso es lo que demuestra la historia de los manuscritos. Pero sí, lo que es importante es que nosotros destaquemos ahí la importancia de la oración. Y particularmente la oración persistente. O sea, lo que estábamos hablando, Jesús mismo oró por lo menos 3 veces, sale escrito, para que Dios quitara de él la copa, digamos, esa necesidad de pasar por tanto sufrimiento.
De soportar el pecado del mundo sobre él, la separación del Padre.
Claro.
Al momento de la cruz.
En Lucas 18, del 1 al 8, ¿cierto? Aparece la parábola de la viuda y el juez injusto, donde una viuda iba una y otra vez a este juez, que era injusto, digamos, a pedirle que se hiciera justicia, digamos. Y en el versículo 7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Porque ¿qué es lo que pasó ahí? Este juez injusto se aburre de esta señora, sí, y dice: oye, ¿sabes qué? Mejor voy a hacer lo que ella me pide, no sea que yo pierda los estribos con
Exacto.
ella.
Sí.
¿Ah? Entonces, sí. Jesús...
Son relatos bien domésticos, podríamos decir, en un sentido, pero son súper prácticos. Ahora, entendiendo que la insistencia de la oración es un deber nuestro, sin embargo, no es un deber de Dios responder a la manera de lo que estamos incluso pidiendo, aun cuando claro. esto sea en la línea y en la dirección, porque no podemos nosotros pretender violar la soberanía de Dios. Nosotros estamos llamados a orar sin cesar, dice la palabra, pero la soberanía, y a orar en la dirección correcta, por la motivación correcta, sí. ¿no es cierto? Ni hablar si lo
no
hacemos...
No por el Porsche,
¿no es cierto? Ni hablar de lo otro. Pero aún así... Vemos la escena en que Jesús ora 3 veces en agonía e igual va a la cruz. Entonces, pareciera...
Esa era la vemos, voluntad del Padre.
Claro, diría cualquier persona, fracasó la oración. No, Jesús está dando el ejemplo máximo de lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios, como adoptados como Cristo, ¿no es cierto? Él nos dice orar sin cesar, pero si Dios tiene un propósito... en lo que él va a hacer, lo va a hacer igual.
Pablo, el apóstol Pablo, dice también que pidió varias veces
Exactamente.
Que le quitara una dolencia que tenía.
Claro. Ahora, ese 3 veces, recuerden ustedes que el 3 es también un número simbólico dentro. Claro. Pueden haber sido las 3 veces literales o una forma de decir muchas veces.
Muchas veces, digamos. Pero en el fondo, primero debemos ver qué le vamos a pedir a Dios. Si está en la línea de Dios, perfecto. Y lo que nos llama el Señor es a que nosotros oremos sin cesar, como dices tú, a que tengamos insistencia si Dios es justo. Ahora, también puede que la voluntad de Dios sea que no nos quite esa molestia, ese momento difícil.
Y eso no cambia, no cambia la máxima de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es agradable y perfecta. Aun cuando nosotros sintamos o creamos que no es así. Por causa de lo que hemos pedido y no ha sucedido.
Y por eso uno, como una vez te escuché a ti también decirlo, Carlito, en un sermón, más que preguntar por qué me ha pasado esto, es para qué me ha pasado esto. ¿Ah? ¿Qué querrá Dios que yo haga con esto? Esto debe tener algún propósito. Y eso sí es, digamos, todas las cosas tienen un propósito.
Y aún no está la promesa de Dios de revelarnos todos los propósitos que tiene.
¿No? A veces nos demoramos, nos podemos demorar décadas.
Exacto, y quizás nunca, pero en el sentido de que no hay explicación, Dios no me va a decir como espero o espera la gente que se le diga, ¿no es cierto? Mira, en realidad tú vas a pasar por esto porque después te voy a dar esto o porque esta era la idea. No, porque eso es justamente traer una aspirina espiritual que es falsa, es un como se dice en medicina, una estas drogas cuando hacen los experimentos, un placebo, ¿no es cierto? En el sentido de que mucha gente dice, no, mira, perdiste el trabajo por ser cristiano, pero te aseguro que Dios tiene algo mejor para ti.
No puedo dar esa seguridad.
Y aparte que
si Dios nos dijera el propósito, la mayoría de las veces no va a cumplir su
no se
propósito.
Cumple, no se cumple.
Porque justamente la adversidad, donde el Señor nos saca lustre, va cambiando nuestro carácter, nos va poniendo más humildes, nos va mostrando otras realidades, nos va mostrando...
Nos moldea
a la imagen de su Hijo.
Exacto. Vamos a la última pausa y regresamos ya para el cierre del programa. Bien, ya estamos al final, alcanzamos a cubrir por lo menos hasta el versículo 23.
21.
Perdón, 21. Y vamos a estar revisando desde el 22 al 27 el próximo programa. Esperamos realmente continuar trayendo el mensaje de la Biblia a vuestros hogares. Y le agradecemos su sintonía. Y como siempre dice mi hermano Andrés, escudriñe la Escritura, lea la Biblia, ¿no es cierto? Busque una iglesia donde se enseñe la Biblia. En fin, haga usted su parte en el buen sentido de la palabra. Así que...
así es. Recordarles también que estamos en la página web www.iglesiacristianalaserena.cl y ahí podrá buscar un icono que dice radio abajo y ahí encontrará los estudios de Mateo, así como también otros estudios, los sermones de los días domingo y toda la actividad de nuestra iglesia.
Así es. Que el Señor le bendiga.
Muchas bendiciones.